23 cuadras llevadas adelante por los cooperativistas del programa de ingreso social Argentina Trabaja. Alicia Kirchner, junto al intendente municipal Francisco Gutiérrez, realizará el tradicional corte de cinta y supervisará también los trabajos de colocación de luminarias, parquización, pintura y mantenimiento de los espacios verdes. En Mar del Plata, Daniel Scioli inaugura obras de energía. El gobernador a las 11 pondrá en funcionamiento la segunda etapa de la estación transformadora Ruta 2, cuyo servicio duplicará la potencia existente y mejorará la capacidad de abastecimiento de energía en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 96%, cielo algo nublado. En Córdoba, temperatura 22 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Todos, de todos y para todos. Todos. Por eso somos la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guin. Así que, digamos, ubiquémonos en Francia. En el año 1338 empezó la Guerra de los Cien Años. Entre Francia e Inglaterra fue esta guerra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés. Y preparó entonces una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían heredero legítimo del trono de Francia. Pero en realidad tenía razón. Tenía razón, porque el rey de Francia, Felipe IV, el hermoso, era el rey maldito, ¿no? Es el rey que Jacques de Molay, el último de los maestres de los templarios, maldijo cuando estaba ardiendo en la hoguera. Parece que cuando uno está ardiendo en la hoguera y lanza una maldición, la maldición se cumple. No así cuando uno maldice sentado en el baño, por ejemplo.
Claro.
Bueno, el caso es que Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra, segundo de Inglaterra, pero también de la hija de Felipe IV de Francia. O sea, que él era nieto de Felipe IV. Mm. Y en cambio, el rey que estaba en Francia, Felipe IV, Felipe V, o Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba el rey. Bueno, no importa. El rey era sobrino nieto de Felipe IV, ¿entiendes?
Claro, tenía un lazo más directo.
Era un lazo más directo. El tipo era hijo de Isabel, así se llamaba, la hija de Felipe IV, rey muerto. Y después todos los hijos de Felipe IV murieron sin descendencia. Y asume el trono el hijo del hermano de Felipe IV, Carlos de Valois, que era entonces sobrino, el nieto del hermano, sobrino-nieto era el rey de Francia. Mientras que el otro era nieto directamente. Así que tenía razón. Ahora bien, imagínate vos qué pasa cuando el rey de Inglaterra se hace cargo también del trono de Francia. Absolutamente inadmisible, no se puede. Y entonces es una guerra. Yo quiero mi trono, el trono de mi abuelo lo quiero yo. ¿Vos quién sos? Y soy el sobrino nieto de Felipe IV. Yo soy el nieto. Tenía títulos legítimos de herencia el rey de Inglaterra, Eduardo III, pero un título que políticamente era inviable.
Sí, no.
Bueno, por esa razón la guerra duró 100 años, así que empezó. Los ingleses controlaban desde hacía mucho varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. Y en Francia se vino perfilando un héroe, un verdadero héroe, un guerrero superior. Se llamaba Raoul Du, lamento decirlo.
Sí.
Pero era conde de Guin. Guin es un condado que queda a pocos kilómetros de Calais, al sur. Calais, ¿dónde queda Calais? Calais queda donde empieza el Canal de la Mancha, que es el que divide Inglaterra. Tómese un mapa de Europa. Búsquese Inglaterra. Después búsquese Francia. En el lugar donde está más cerca del lado francés está la ciudad de Calais. A pocos kilómetros hay un pueblo que se llama Guin, y este tipo era el conde de Guin, Raúl de Guin. Cuentan que era un hombre hermoso, tan hermoso como Felipe IV de Francia había sido. Pero era el más codiciado del pueblo, y las princesas más importantes del reino, después de todo no hay tantas princesas en el reino, habían requerido sus favores, las chicas nobles, digámoslo, por no decir otra cosa, digo los favores, ¿no? Estaba casado, sin embargo, desde 1540, siendo que estamos en 1345, pero el informe que yo estoy manejando...
Es que los matrimonios duraban mucho.
Claro, duraban muchísimo.
Si la guerra duraba 100 años, imagínense.
Claro, imagínense. Estaba casado, no se sabe desde cuándo, probablemente desde antes, no desde después, con Catalina de Saboya. Y Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés, que era Felipe VI, Felipe VI. Y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero allá en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. Parece que los ingleses tenían tropas mucho mejor entrenadas. Los franceses todavía en aquel entonces confiaban en su valor y les parecía que la estrategia era cosa de cobardes. Entonces marchaban a la guerra haciendo ostentación de valor a la batalla, ¿no? Que a la derecha ni que a la izquierda, vamos.
Como algunos equipos de fútbol.
creyendo que le iban a ganar con la camiseta a los ingleses. Y perdieron. Perdieron en esa batalla que fue bastante desastrosa, ¿no? Y en aquella batalla, el conde Raúl de Guin cayó preso y se lo llevaron encadenado a Londres. Y allí en Londres debió permanecer a la espera de que algún funcionario de su familia o algún empresario del reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate, porque había rescate. cuando ponían preso a un noble, exigían rescate. Por eso está la figura retórica, no una figura retórica, digo mal. Hay una metáfora que es el rescate de un rey. Esto me costó el rescate de un rey. Bueno, era naturalmente, si tomabas prisionero a un rey, tenías que pedir un rescate muy grande. Pero en general se solventaban muchos gastos de guerra tomando muchos prisioneros y pidiendo luego el rescate. Eran otras guerras.
Sí.
Bueno, muy bien. Pidieron rescate los tipos. Pero pidieron un rescate muy alto. Muy alto, una barbaridad, ¿no? Entonces Raúl no pudo juntar el dinero que pidieron. En realidad, el rey inglés no había respetado el código caballeresco que exigía que el rescate fuera razonable. Nunca podía ser un rescate tal que implicara el desposeimiento total del preso. Le tenía que dejar un cacho de aire, ponerle, dame la mitad de toda la guita que tenés, pero no toda. Bueno, y Eduardo pidió más de lo que tenía este pobre Raúl de Guin. Y entonces, no había manera. Y esperó Raúl a ver si algún amigo ponía algo. Y bueno, al final, como nadie puso nada, le entregó todos sus bienes al rey Eduardo de Inglaterra, su castillo, el condado entero de Guin, vecino, como hemos dicho, al condado de Calais, y obtuvo su libertad, pero quedó en la vía, totalmente. Volvió a Francia para encontrarse con su rey, ¿no? Con el rey de Francia. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guin había seducido a muchas damas londinenses que lo vieron partir con el corazón en la mano. O destruido, como usted quiera. O roto. ¿Qué le gusta más?
En la mano.
En la mano o roto. Bueno, como quiera. Cuando llegó a Francia, resulta que el rey se había muerto y había sido coronado Juan II. Y justo había fiestas en honor a este nuevo rey de Francia. Duraron 8 días esa fiesta, una fiesta muy, muy rumbosa. Las fuentes de París habían sido cargadas con vino. Un escándalo. Una especie de bicentenario, pero más divertido. En vez de trenes, había vino, por ejemplo. Bueno, apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guin alegró a la población porque todos lo querían, lo consideraban un héroe. Apenas entró a París, se fue al Louvre, que entonces no era un museo, sino el Palacio Real, y para saludarlo al rey Juan. Y una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludarlo al conde, que, como hemos dicho, era un hombre muy lindo. Entonces, uy, mirá, dice, quién viene, ese pichón de Raúl de Guin, que está re Bonaglia.
Ah, mire usted.
Vamos a esperarlo en la tapuerda y a ver si llegamos a algún hueso, dijeron la mena. Pero bueno, vamos a esperarlo acá en la puerta, porque cuando salga, saluda al rey, sale, y nosotros nos tiramos encima del tipo, le hacemos alguna propuesta de cualquier orden. Pero el conde no salía, llegó la noche, no salía. Bueno, algunas de las chicas se volvieron a la casa, ¿no? Al día siguiente volvieron, montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Y muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde, pero al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guin había sido decapitado por orden del rey, sin juicio previo. Bueno, mucha gente protestó, imagínense, ¿cómo puede ser? No sé, ¿no? El rey fue criticado, ¡qué barbaridad! Y nadie sabía por qué había obrado de este modo el nuevo rey Juan. Y poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado rey, Juan tenía una esposa que se llamaba Bon de Luxemburgo. Se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esa muerte sucedió mientras Raúl de Guin estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bon, de su esposa, de Bon de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos amados de su mujer. Empezó a abrir los cajones, qué sé yo, y encontró unas cartas. Y era nada menos que correspondencia amorosa entre su mujer, Von de Luxemburgo, y Raúl de Guin. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso. Qué raro. En realidad, es raro que ella tuviera las cartas donde lamentaba que estuviera preso.
Claro, no las mandó nunca.
Claro. Pero bueno, figuraban, en cualquier caso, algunos datos que le hicieron comprender al rey que la mujer de él andaba con el tipo. Imagínese. Muy bien. El rey, desde ese momento, esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Y por eso lo convocó, lo invitó al palacio para hacerle unos honores, y cuando llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón, le mostró una de las cartas. Mirá, dice, esta carta la escribiste vos. Dice, no podré olvidar nunca la tarde en que X. Ni mucho menos la noche en que I. Y el tipo, bueno, cuando vio las cartas ya se supo perdido. Y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna, pues no había posibilidad. Hay quienes dicen que Raúl de Guin pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Extraordinario, ¿no?
Sí,
así
bien.
Que uno nunca está a salvo. Mire si... Pues sí, hay cartas que uno mandó y ya mismo se olvidó que había mandado.
Pero usted no se relacione con la monarquía, no mande cartas.
No, las menas que andan conmigo son... laburan en supermercados, cosas
sí, bueno,
así.
Bueno, no lo va a decapitar
nada. No son las mujeres de un rey. Así que vamos a dedicar esta charla a todas las víctimas de los celos.
Sí.
A todas las personas que son víctimas de los celos, aun cuando no sean decapitadas. Algunos los decapitan, a otros les hacen tener ganas de ser decapitados.
¿A los celosos y a los celados, dice usted?
No, a los celados. Con los celosos no quiero saber nada.
Muy bien.
Muy bien. Hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia al discotecario, que dijo que si él llegaba a encontrar a la mujer con otro, los liquidaba a los dos.
Pero
él era muy celoso, dijo.
¿Y se queda solo? ¿Cuál es la gracia?
Ninguna gracia, pero ya encontrar a tu mujer con otro, ya empezamos que no tiene mucha gracia.
Bueno, sí, está bien, pero...
Salvo que uno sepa encontrarle la gracia. bien. Puede ser, ¿por qué no?
Claro.
Bueno, nos dio un disco que recuerda, más bien, en vez de detenernos en la muerte, recordemos la situación de amor entre... Raúl de Guin y Von de Luxemburgo. Alguna vez habrán estado juntos y entonces X, y otra tarde habrán estado juntos y entonces Y.
Pero nos enteramos al final.
Nos enteramos al final, pero honremos esas alegrías, esas viejas alegrías, con este tango que se llama justamente así. Viejas alegrías por Charlo, escucharemos a continuación.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel, trágica tristeza de pensar en cómo somos, la primera cana mensajera del dolor, misteriosa angustia de vivir, y un terror intenso de morir. Campos espejos van surgiendo del ayer, todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor. Me hice bachiller en el dolor, para Pero no soy quico, mi espíritu burlón. Siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, le dejo al viento y al final. Hoy que cruzo el codo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que cerca ni me nombran. Cuántas, cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que besaron, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.
Disfruta del mejor sonido en internet.
www.radionacional.com.ar.
Solo estás a un clic de comprobarlo.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública.
Es un día raro para comenzar. Vamos a comenzar el 31 de enero.
Un día menos de vacaciones.
Tampoco nosotros somos gente simple. Se trata de Liliana Daunes
y Tom Lupo.
Juntos vamos a estar haciendo Noche tras Noche en su nuevo horario.
De 21 a 23.
Por supuesto, va a estar Mosquito Sancineto con sus improvisaciones.
¿Podría meterme también en ellas?
Invitada de lujo. Gabriela Borrelli con la poesía.
Y sumamos más poesía.
Más poesía. Y Ana Yusid buscando que la gente participe con sus verdades. Música, palabras.
Sonidos. Que agitan los sentidos.
Yo que usted no me lo pierdo. Desde el 31 de enero, en la radio pública de 21 a 23, Noche tras.
Noche.
Un año de radioficción en un mes de novela.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Durante todo enero.
¿Usted no cree?
Secretos argentinos.
Se pueda matar por amor.
Maxi Guione.
Rita Terranova.
Arturo Bonín.
Mirta Wong.
Alejandro Páquer.
Norberto Díaz.
Daniel Fanego.
Celina Pong.
Carlos Santamaría.
Esteban Coletti.
Nicolás Escarpino.
A mí me importa un carajo lo que diga el gobierno, ¿eh? Nosotros mañana vamos a cortar el puente Pueyrredón.
Ingrid Pelicori.
Graciela Tenenbaum.
Claudio Gallardú.
Guillermo Fenin.
Martín Vilí.
Graciela Pal.
Diego Alonso.
Magela Zanota.
Gerardo Chendo.
Lucrecia Capelo.
Noralí Gago.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Secretos argentinos. Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos argentinos. Multipremiados. Y de la radio pública.
Desde el sábado 5 de febrero a las 12, frená y toma por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y toma por ese camino, página a página.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, mi hijo se chupa el dedo. Nuestra habitual sección dedicada a la
pediatría.
A la salud, a la pediatría, todo eso.
Es normal, ¿no?, en los bebés.
Tenemos justamente la visita. Disculpe, estoy posando para una foto de la revista Vogue. Gracias. La visita del pediatra,
sí.
El pedículo.
No, pediatra,
pederasta,
señor. Pediatra.
Pediatra,
señor.
El pediatra, el comisario Fulgencio Funes.
Buenas noches.
De la comisaría 46. Uh-huh.
Doctor,
sí.
Nuestro hijo se chupa el dedo.
Ahí está.
Muy bien. ¿Ella es su señora, o él es su marido?
Señor, no se apunta, yo soy la señora.
No, señor, discúlpeme.
Es evidente con la relación que tenemos.
¿Qué está queriendo decir, señor?
No, se hizo el bozo. Por eso no la distinguía del todo.
Bueno, acá tenemos un
informe.
Dice, ¿chuparse el dedo de forma los dientes? Y eso lo preguntamos al doctor.
Sí.
Sí, listo, terminó el programa.
No, espere.
Muchas gracias por haber venido.
Doctor, o sea, ¿por qué chuparse el dedo de forma los dientes?
Depende de cómo se lo chupe.
Ah, claro, sí. ¿Y qué dedo se chupe?
No, en general
porque
se
hay
chupa.
Dedos y dedos, sí. Si lo digo yo, que tuve una panadería donde tuve que echar a un empleado, que era el que le ponía el dulce leche a los cañoncitos, porque tenía un dedo que lo reventaba los cañones. Entonces, vamos a ver qué dice acá. Mira, hay un juego, ¿no? Verdadero y falso. No es ningún juego. Dice, la costumbre de chuparse el dedo suele comenzar antes del nacimiento.
Sí, señor.
Incluso antes de tener dedos.
Claro. Se las arregla con lo que puede.
Mismo la concepción, ¿no?
Sí, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Dice, generalmente continúa hasta los 5 años. Diré que, pero en forma continua, doctor.
No, cinco años.
¿No se saca el dedo de la boca?
No, si se chupara 5 años, todos los 365 días de cada año.
Sí.
Estaría directamente como Felipe, el personaje de Mafalda, ¿sí?
Ah, muy bien.
Con la cara para adelante.
Dice, si un chico deja de chuparse alrededor de los 4 o 5 años, no ocurrirá ningún daño en sus mandíbulas o sus dientes.
Sí.
Doctor, el chupete reemplaza el dedo, doctor.
Ah, según, ¿para qué?
Bueno,
contesto,
sí.
Contesto yo, que no me lo preguntó, pero... Me imaginé.
Para llenar cañoncito dulce
caso,
de leche,
si lo
no.
Sí.
Hay niños que se chupan el dedo y usan chupete también.
Sí.
Las dos cosas a la vez.
Sí, navegan a vela y a vapor. Incluso a algunos les gusta tanto chuparse el dedo que en las farmacias venden dedos de goma.
Pero...
Porque el niño chupete no lo quiere, en cambio quiere el dedo.
No son dedos los que
le
venden.
Compra un dedo de goma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene dedos de goma? ¿O son callos plantales?
¿Cuál
yo tenía un dedo de goma?
¿Qué tenía? ¿Ah, sí? ¿Pulgar, anular, meñique?
Se puede saber.
¿Un dedo universal?
Porque un dedo generalmente se reconoce por la posición relativa.
Sí,
más
un poco,
que por su grosor o su forma, ¿no? Salvo el pulgar, que inequívocamente, o el meñique. Los tres del medio, ¿qué sabes?
Suelto no lo reconoces.
Suelto no lo reconoces.
Inclusive no sabes si es un dedo.
Y no va a comprar tres dedos. Todo junto, como un racimo, ¿no?
Claro, no, ¿cómo va a comprar un racimo?
Compré uno porque es muy útil.
¿Para qué?
No solamente para este caso que estamos hablando, que es de forma los dientes, sino para hablar por teléfono.
¿Un dedo? ¿Para
un
qué?
Un dedo de goma, porque usted trabaja de telefonista, está todo el día con el dedo así, se le puede romper
la
uña, se le encarna la uña, no lo quería decir.
Pero se le encarna, dice, de tocar las teclitas del teléfono.
De cualquier cosa se encarna una uña.
No, de cualquier cosa no.
Sí, señor, sí, señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Cutícula.
Sí.
Encargado de uñas del Hospital Italiano.
Doctor, ¿por qué crece la carne sobre la uña aumenta o la uña la, sobre la carne?
Aumenta la carne.
Aumenta, ¿sí? No es que crece, aumenta la carne. Y porque la quieren exportar.
Pero no, señor, estoy hablando de... Usted no es el doctor Cutícula.
Sí. Sí, ¿qué tal?
Pero opina cualquier tema, usted pregúntele.
Sí, sí.
No, pero yo que vengo...
Yo de Cutícula me pregunta por la carne. Yo
vengo por los dedos. Mire, tengo... ya no las uñas encarnadas, sino los dedos encarnados.
Ah.
Pero casi que no distingo qué es palma y qué es dedo.
Claro, pero la cutícula no tiene que ver con la encarnación.
No, no. En este caso usted...
Les traigo una invitación a un magnífico banquete. es cierto. A ver, muéstreme.
Termínela. ¿Qué?
¿Qué pero, quiere que ¿De qué lado tiene las uñas usted? Porque no se le ven.
Señor, realmente. Usted es un... No, es un caso especial.
Bueno, hay que operarlo. Pero inmediatamente se lo desencarnamos.
¿Tiene los dedos cambiados, señor, usted?
¿Cómo los dedos cambiados? Sí.
Claro, tiene el anular en el mayor, el meñique en el pulgar.
Fíjese, el mayor no es el del medio.
No.
Es el de la punta.
Y mire dónde tengo el gordo.
¡Oh! Mira vos al gordo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de chuparse el dedo y usted me sale con esas cosas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, doctor, para que el niño deje de chuparse el dedo?
No, mire, si usted va al remedio casero aquel de ponerle una sustancia...
Exactamente, una sustancia repugnante.
No, señor.
Cianuro.
No, ¿cómo va a ponerle cianuro en
el dedo? No, pero algo muy amargo. ¿Qué hay muy amargo, por ejemplo?
Y algo muy... muy amargo puede ser... ¿Qué puede ser muy amargo?
Un suspiro de un chino.
Pero es difícil de untar en un dedo.
Creo que los chinos tienen una dieta de arroz, de té. Sí. Entonces tienen un aliento así amargo. Uh-huh. ¿No?
No. No,
es un prejuicio.
Sí, creo que sí.
Uh-huh. Acíbar, el famoso acíbar, que era amargo.
Sí, pero si usted le pone al niño algo muy amargo en el dedo, lo que va a lograr es que va a cambiar de dedo, se va a chupar otro.
Es de lo que no hay, ¿eh? Sí, me niño. Cambió de dedo.
El niño.
Yo le pongo Fernet en el pulgar y se chupa el índice.
Claro.
Lo voy a matar, mira.
¿Pero cómo lo voy a matar?
Señor. Me está matando a disgusto.
Si le ata la mano al costado
atrás.
De la
cruz. No, átele la mano atrás.
No,
¿Cómo va a chupar el dedo con la mano atrás?
Pero el niño no puede crecer en libertad si es como un detenido. ¿Cuánto tiempo lo va a tener con las manitos?
Hasta los 5 años.
No, señor.
Ya se lo deja de chupar.
El niño tiene que experimentar con el dedo, con la boca.
Ah, ¿con el dedo y con la boca?
Sí.
Y entonces, claro, si únicamente experimenta con el dedo y con la boca, lo primero que hace es chuparse el dedo.
No únicamente.
¿Qué surge de la interacción de un dedo y una boca? La chupada de dedo.
No únicamente, experimenta
traseros
con todo
y
el cuerpo.
Pies, decía Natel France, decía, el señor, discúlpeme, voy a citar textualmente.
Dele.
Dios inventó la patada en el culo mucho antes de inventar traseros y pies. Así como la idea general era anterior a lo analítico.
Ah, mire usted.
Muy bien. Disculpe, es una cita erudita, ¿no?
Bueno, el tema es que deforma un poco... La chupada de dedo.
El dedo.
No, sobre todo, sí, el dedo le puede quedar curvo.
Ajá.
El dedo pulgar le puede quedar curvo así.
Sí, es un poco curvo.
Sí, pero más aún.
Más curvo todavía.
Más curvo, casi con un firulete.
Usted hace el dedo, por ejemplo, y le paran las calecitas.
Le queda como una arandela, ¿vio?
Claro.
Pero también deforma el paladar.
El paladar.
Porque el
y
niño...
Y empieza a tener mal gusto.
El niño, ¿qué hace? Se chupa el dedo. ¿Usted sabe qué pasa dentro de la boca del niño mientras se lo chupa?
No soy adivino.
Bueno, yo se lo cuento.
Por favor, cuéntemelo, doctor. Por favor.
Presiona con el pulgar el paladar superior...
Hacia arriba,
y lo va haciendo cada vez la cavidad.
Un muchacho, muchacho que conocíamos, que le decíamos chupamiel,
sí,
porque se chupaba el dedo este muchacho, ¿no? Tenía el paladar prácticamente pegado al cráneo.
Pegado. Se le hizo una bóveda.
Sí. Y lo fue empujando. Incluso la masa encefálica se abrió para dar paso al paladar.
¿Y qué lo tenía
acá,
costado?
Justamente en la mollera.
¿Y el resto del cerebro a los costados?
A los costados el cerebro y arriba. Y él, uno se da cuenta, por ejemplo, que tomaba algo y antes de decirte si estaba rico tardaba un rato largo porque... Tenía que inclinar hacia atrás.
No, y llenar esa cavidad era...
Claro.
Sí.
Eso por chuparse el dedo. Y yo le pregunté mucho al doctor Barragán, que es mi dentista particular, ¿no es cierto?
Sí.
Y me dijo, la mayoría de los dientes que se caen es porque uno se chupa el dedo. Me lo dijo así y se quedó riéndose con esa sonrisa... Con dientes en falta.
Artificial.
No, le faltan dientes al doctor Barragán. Porque vio cómo es en casa de herrero.
Claro.
Pero no entran moscas.
No se caen los dientes por chuparse el dedo. Sí se deforma.
Sí, me lo explicó.
¿Pero cómo? ¿De qué manera?
Uno Andan tocando muchas podredumbres.
Claro.
Entonces toca, por ejemplo, un basural. Usted va a un basural.
Bueno, sí, bueno, es raro.
Pone el dedo en el basural y después se lo chupa. Usted me dirá, bueno, ¿quién va a hacer eso? Es un ejemplo.
Sí, un ejemplo un poco extremo, ¿no? Ejemplo,
el
¿no?
niño lo hace.
El niño lo hace. Por ahí se va.
¿Cómo hace un niño?
Se va, ¿qué se va hasta ahí? ¿Cómo se llama?
El cinturón ecológico.
El cinturón ecológico, pone el dedo ahí, después viene a la casa y se lo chupa. Entonces, los gérmenes patógenos, discúlpenme la expresión,
sí,
se alojan en la caries.
Sí, que ya la tiene de antemano.
¿Entendiste?
La caries.
Sí, sí, que ya tomó el niño la precaución de tenerla.
Ajá.
Y se le cae todos los días.
No, porque crea una colonia de bacterias.
¿Qué una colonia querría ser
del sacramento? Pero no es el dedo, sino la roña en ese caso.
Bueno, pero la roña viene a través del dedo. Si el niño no se chupara el dedo, no entraría en...
Pero el niño de chico chupa todo.
No. Bueno, es la manera, dice Rolón, de conocer el mundo que tiene el niño.
Y sí, se relaciona uno. ¿Cómo se relaciona usted cuando usted era pequeño? ¿Cómo se relacionaba con el mundo?
Me chupé la provincia de Buenos Aires entera.
Y no le digo...
Pregúnteme todas las estaciones desde Retiro a Caseros. ¿Cómo se cree que las conocí?
¿Las chupó todas?
Todas. Me bajaba del tren y chupaba los bancos de las estaciones.
Bueno, entonces también se va inmunizando un poco de tanto chupar.
Sí, 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 uno ya...
Y claro, ya las bacterias...
se hacen amigas.
Ya las conocen. Dice, por acá el cuerpo dice, a esta bacteria ya la conozco.
Dejala entrar nomás.
Sí, no me va a hacer nada.
¿Es verdad así que si uno se agarra una enfermedad, después no se le agarra más?
Y algunas sí, otras
claro,
no.
Claro, bueno, porque entonces sería bueno tener todas las enfermedades. Se me acaba de ocurrir ahora,
en los
¿no?
primeros años.
Ah, en los primeros años, después ya uno crece sin andar perdiendo tiempo en ir al médico.
Sí, pero se puede morir.
Se llama la vacuna, ¿no? Eso.
Mientras tanto se puede morir mientras se enferma.
Bueno, pero usted al final está en contra de todas las ideas
que tenemos
señor. Aquí.
Son
nosotros
cosas que pasan.
Generamos ideas, porque este es un programa de generación.
Es casi un simposio científico.
Pero usted, ¿qué viene científico?
A poco menos, le falta un dedo para hacer un simposio científico.
No tiene nada de científico eso. Otra de las cosas que tienen que ver con la caída de los dientes que usted vinculó a la chupada de dedo,
sí,
es la composición de la saliva.
Composición tema la saliva. La saliva está en la boca. La saliva es muy importante.
Claro que sí.
Mi tío tiene mucha saliva.
Su tío es un baboso.
El otro día mi papá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, saliva por la garganta. Esa es la composición que escribí.
Sí, pero no es esa composición, señor. Digo, ¿cómo está compuesta la saliva?
¿Cuánto? Mayormente de agua.
Sí, sí, pero usted, por ejemplo, ¿cuánto tiene de pH?
6 metros serán.
Y serán, sí. 6 por 4 es un pH que de arriba me tiran toda la basura. No,
no señor, si usted tiene, por ejemplo, la saliva alcalina, usted la tiene alcalina, no la va a tener ácida.
No, sí,
no, es muy ácida. Yo la tengo muy
¿Usted
ácida.
¿Usted la tiene ácida?
Sí, sí. El otro día escupí en una salivadera y la agujería.
Pero, ¿y usted la siente ácida?
Sí, sí, sí.
¿Usted se la
siento,
siente?
Una cosa, ha sido un gusto.
¿Pero qué? ¿No se le endurecen acá, vio las mandíbulas?
Todas, sí. ¿Cuánto hace que no mastico?
Ah, qué horror.
Claro, él no come por esta situación. Cada vez que traga saliva, siente una acidez que le impide alimentarse.
Bueno, pero eso es lo que le está carcomiendo los dientes, las encías, el paladar, toda la cavidad bucal.
Sí, uh-huh, sí.
Usted la tiene como agrandada.
Sí, agrandada y agujereada. Mire, tengo un agujero en la cavidad bucal, directamente bajo la mandíbula, mire, este agujero.
¿Pero qué hace con ese agujero ahí?
Sí, bueno, la saliva es tan ácida que me lo agujerea.
Claro, por ahí descarga.
Por ahí descargo. Ahora le puse un taponcito de goma, imagínese.
Pero
no queda muy lindo. Me voy a dejar la barba
sí,
para que no se me note el tapón de goma.
Uh-huh.
Si hay algo que queda mal, me dijo mi novia, discúlpame, no te queda bien, dice.
¿El tapón de goma?
El tapón de goma. A veces prefiero que dejes el agujero.
Mimo le hizo el agujero a su novia también por la saliva, besándola.
Sí, sí, con amar
¿y cómo hago? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que mi saliva se alcalinice.
Bueno, nosotros le podemos hacer, le tenemos que hacer un lavaje de saliva íntegro.
Ajá.
Y le vamos a poner saliva artificial.
Porque usted genera...
Que viene con distintos sabores, ¿no? Sabor a mentol me gusta a mí.
No, pero usted no puede tener todo el tiempo sabor mentol. Usted como una milanesa.
No?
Una milanesa napolitana.
Tener todo el tiempo sabor a mentol. Porque,
claro,
sí.
Para dialogar con una señorita.
Claro.
Cosa.
No a milanesa napolitana. Ah, pero cuando voy a comer tiene razón el señor.
Le queda
una
el gusto.
Una milanesa napolitana con mentol es una porquería. Y
así todo.
¿Y qué hago entonces?
No, le ponemos una saliva que es insípida.
Insípida.
Y...
¿Incolora?
E inodoro.
Sí. Y con eso usted, esa saliva le va a ayudar a digerir, le va a tratar mejor la boca.
¿Pero cómo se le inocula?
Bueno, por la boca se le inoculamos, señor.
No tenemos nosotros, por ejemplo, un tanque. A mí me parece que sí. Yo no soy médico, soy solamente dentista.
Sí.
Pero me parece, cuando estudiamos nosotros... No sé si, corríjame usted si me equivoco.
A ver.
Que tenemos como unos tanques de saliva, no me acuerdo ahora dónde estaban.
Perdón.
Deben estar bien arriba, porque si no, imagínense.
Y si no, como agua.
Que anda bombeando la saliva para arriba, es un gasto de energía.
No, señor.
Creo que acá en la 100 tenemos unos tanquecitos de saliva que van goteando por acá al costado. Y entonces usted me cambia el tanquecito.
No, señor,
ya entendí,
no es así.
Perfectamente lo que usted me está explicando. Mirá qué bien que lo explicó el doctor.
Verdad,
pero
doctor,
si no sabía,
pero
nada.
Tenemos como unos tanques de saliva arriba, incluso.
Atrás de los lagrimales.
Sí.
No le expliqué nada. Viene
la
señor.
Lágrima y atrás la saliva, que es no es la misma cosa, ¿eh?
Y no es lo
usted
mismo.
Usted se da cuenta, porque la saliva, si estuviera tan salada como las lágrimas, imagínese.
¿Qué?
No sé, pero imagínese.
Ah. No, señor.
Uno no sabría cuando llora o cuando se le hace agua a la boca. A veces ocurre al mismo tiempo.
No, señor, no hay ningunos tanquecitos. Hay glándulas salivales.
Y son tanquecitos, él lo está diciendo con otra palabra.
No,
a mí
señor.
Me lo explicaron porque yo era medio pavo.
Claro.
Y el médico, ¿vio cómo los médicos que te explican? Bueno, usted le damos una inyección en la vena, que son como unos cañitos que tenemos dentro. ¿No es cierto, señor estúpido? Te dicen.
Claro, y glándulas salivales...
Se lo explico así porque usted no, en su estupidez no puede entenderlo.
Sí, se explica así, claro, para...
Claro. Le voy a recetar este antibiótico porque adentro tenemos como unos bichitos, ¿vio, señor idiota?
Sí.
¿A nombre de quién le hago la receta? De Mamerto.
¿Y usted lo entendió?
No, yo me lo voy a explicar varias veces.
Ah, bueno. Bueno, usted lo entiende como tanquecito, llámale tanquecito.
Sí,
es
también.
Otra cosa, es glandular el sistema.
Oh.
Pero usted...
¿Pero y dónde la tiene?
Si
arriba.
Usted, si usted lo tiene atrofiado...
Sí. Ah, no tiene atrofiado.
Tiene atrofiada las glándulas salivales.
El tanque.
El tanque, llamémosle tanque. Que le
era un tanque, ¿qué le dije?
No, pero bueno, sí, señor,
discutí. Al final me tuviste que dar la razón, loco.
Pero no es la razón.
No hay que discutir por el gusto de discutir. Tenemos flor de tanque arriba.
Escúcheme, señor, ¿y sí. cómo la... usted le inocula al tanquecito?
Al
no,
tanque.
Tenemos que,
la alcalinización,
reeducar las glándulas.
Oh.
Al tanque.
Sí, el tanque, señor.
Claro.
Le
bueno, las glándulas salivales, ¿no?
Le reeducamos el tanque.
¿De sí. qué manera?
No le importa, señor, yo fui a la universidad
escuela
10
pública
años para...
o escuela privada?
¿Qué es la reeducación?
Reeducar el tanque,
no,
¿qué va si te enseñan a hacer saliva?
Claro.
Por ejemplo, viene el maestro y chupa un limón delante del alumno.
No, señor, no es así.
Se empieza a hacer mucha saliva y cosas así.
Nosotros inoculamos unas sustancias químicas.
Ah, oh, no, señor, yo no me dejo inocular nada y menos sustancias químicas.
Pero sí, es así la medicina.
Pero sí, sí, que
trabaja con la
farmacéutica. A mí no me empujé primero.
Pero si no lo empuja,
la medicina
señor,
es así.
Usted se está tirando arriba de la camilla.
Sí.
Siéntese como corresponda.
Bueno.
Como corresponde.
Como
sí.
corresponda. Es el primer dentista que te atiende acostado.
Yo tenés dentista.
Si no,
ah, con
dentista.
Razón. Además, ni siquiera me hacía abrir la boca.
Ahora, señor,
no, me parecía medio raro.
Endocrinólogo, señor.
¿Eh? ¿En qué?
Endocrinólogo, me encargo de todo lo endo.
Y lo
endocrinólogo, sí. Del cuerpo.
Sí, de los caballos.
De todo lo glandular, todos esos misterios.
Las miserias del cuerpo.
Señor, bueno, acá mi marido lo que quiere sí. justamente es esto: cambiar el tema de la saliva. Porque la acidez lo está matando. Dígame usted, ¿cuánto tardan, no se haga el tonto, cuánto tardan reeducar a la saliva de mi marido?
Bueno, es un tratamiento
Usted va a tener que ir anotando las reacciones que va sintiendo, como...
¿A dónde las anoto, doctor?
Y en un cuaderno.
Puede ser, tiene que ser cuadriculado.
No importa, señor, le estoy diciendo... Me dice,
después cometo un error. Pero... ¿Y si usted me lo anotó? Le dije que este cuaderno es cuadriculado, se va a morir usted.
Mire, no.
¿Cuánta gente se muere porque se equivoca de cuaderno?
No, tómelos... ninguna se muere porque se equivoca,
señor,
de cuaderno.
Señor, tómelo seriamente, doctor. Usted
pero
está tomando
un error. Pero estoy preguntando, no soy médico, no estudié,
pero
para saber si lo tengo que notar en un cuaderno cuadriculado, en uno rayado, en uno forrado, en uno sin forro.
Pero está bien, señor.
No sé, explíqueme todo, señor, para eso le pago.
Pero, ¿qué tiene que ver? Señor, si quiere ponerle forro, póngale forro. El tema está que usted tiene que...
Estamos hablando de otra cosa.
No estamos hablando de otra cosa.
Un poquito más de respeto con él, ¿eh?
Estamos hablando de lo
mismo. Baja el tonito.
Pero no entiendo, señor.
Baja el tonito.
Pero, señora, ¿usted de qué barra brava es que habla así?
Le presento a mi señora. Poco sí.
Baja el tonito. El tipo te está preguntando bien.
El tipo es su marido.
El tipo soy yo. Buenas tardes.
Escúcheme.
Tengo el paladar, se me fue muy para atrás.
Sí, eso está... le digo que está avanzando.
Él de chico se chupaba el dedo, hasta los 12.
Por eso nos conocimos.
Y bueno, ahí empezó todo. Ahora, con esa saliva, a ver, muéstrame los dedos como los tiene.
Sí, lo hace.
Uy, pero esto está... Ya está casi falange, falangina y falangeta
sí.
Al aire.
Sí, sí.
No tiene cobertura cárnica.
No, tengo muy cortos los dedos, además, porque me los gasté todos.
Sí.
Se me cae el anillo. Cuando nos casamos, ¿te acordás que papelón con el cura?
Ah, no le encontrábamos el dedo para poner anillo.
No sabía dónde ponérmelo.
Bueno, no, la verdad que eso, le digo que es un caso único. Voy a tener que convocar a una junta médica.
Ajá.
Para debatir el caso y ver cómo procedemos con el tratamiento.
Bueno, escúcheme, no se haga el vivo, vamos a seguir con este tema, pero a través de la revista que estamos leyendo. Los padres deben desalentar al niño...
Sí, siempre.
...a que se chupe el dedo.
Ah.
Ajá. A partir de esa edad puede haber una posibilidad que los dientes le crezcan deformes.
Sí.
Yo conocí un muchacho... que también se chupaba el dedo, ¿no? En mi barrio...
Es un barrio chupador.
En mi barrio no había nada, ni cine, ni televisión, ¿qué vamos a hacer? Y le crecieron los dientes deformes.
¿Pero deformes
pero
de
con
qué
formas
modo?
Raras.
¿Qué, en triángulo, dice usted?
Uno en triángulo, otro...
rectangular, uno para arriba.
Uno para arriba, otro con la cara de Ariel Garcés.
¿Pero cómo vas a tener una cara de...?
Salían dientes todos que no parecían de una cosa... terrible, ¿no?
Pero, no sé, nunca escuché
eso. Por esta razón. ¿Cómo? Entonces, ¿es mentira todo esto que
No digo que sea mentira, pero que crezcan dientes con formas raras. Puede crecer deforme los dientes, sí.
Sí.
Y hay a quien le crecen más de una hilera de dientes.
Ah, sí.
Eso
hasta qué suerte, ¿no?
Claro. ¿Cómo
qué suerte tienen algunos? Con una sola masticada, chao, ya tenés sándwich adentro.
Sí, pero no es muy
estético. No tenés que masticar, tres por uno mastican.
Claro, usted va, justamente puede comer más rápido.
No, no es muy estético.
La gente que tiene poco tiempo para comer, que sale 20 minutos,
sí.
Enseguida lo liquida.
No, pero señor, es poco estético, hay que hacer una cirugía ahí.
¿Por qué?
Y a veces es doloroso.
¿Y cuál me van a sacar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el que tengo tres hileras de dientes. Tres arriba y tres abajo tengo.
Claro,
eso
sí.
Eso sí.
Sí.
Tiene Pullman y
sí. ¿Cuál me va a sacar? ¿La de adelante, la del medio o la de atrás?
Yo le voy a sacar la de atrás.
O la de afuera.
Le voy a sacar dos.
Dos hileras, claro.
Sí.
Pero no, déjelo con dos.
No, pero sáquele ¿cómo le voy a sacar dos? No, porque...
pero de señor... repuesto.
No, claro, repuesto.
De repuesto. Por ahí sí. Se me cae un diente...
Agarra uno de atrás.
Agarra uno de atrás, lo voy empujando para adelante.
Como una dentadura de auxilio.
Y listo.
No,
señor... Un banco de suplente.
No, tiene mucho espacio interdental.
Ah, sí, sí.
A los costados y adelante y atrás.
Sí, siempre. En mi familia somos de mucho espacio interdental. Usamos la soga de lavar la ropa como hilo dental.
¿No se preguntaron si en verdad le falta un diente entre uno y otro?
También puede ser.
Es mucho el espacio.
Bueno, doctor, no me está gustando nada cómo nos está tratando.
¿Pero qué cómo nos está tratando?
Como
desde que llegaron acá.
Como desde un pedestal.
¿Qué claro. pedestal? Ustedes vienen a consultar a un galeno. Para que los atienda
sí.
en su ignorancia, porque ustedes no estudiaron en la universidad.
¿Su ignorancia o
en
la nuestra?
En la suya.
Ah, sí.
Entonces usted tiene que seguir las cosas que digo yo.
Pero usted nos exige una reverencia que...
Y además usted lo único que quiere es operarlo. Claro. De toda cosa la quiere arreglar operándolo.
Y es me que... parece que usted... quiere que nosotros le paguemos un dineral y por eso me invento enfermedades que no tengo.
No, sí,
que a mí las tres hileras de dientes me la han elogiado mucho.
Pero nunca tuvo un problema.
Sí,
me pero ¿cómo, ¿y por qué vino acá? Tiene
porque
un tapón
se chupa
en la pera.
El dedo, señor. ¿Qué tiene que ver?
Se chupa me han elogiado mis 96 perlas nacaradas.
Los 96 dientes que tiene usted,
sí.
Más esa cavidad...
Ni una caries.
Ni una caries.
Bueno, sí, ni una 96 caries.
96 dientes, ni una caries.
Pero tiene esa cavidad bucal deforme, un tapón en la pera, le faltan los dedos que los tiene un poco ya limados.
Pero lo importante es la honestidad.
Sí, bueno, yo no le digo que no, la verdad.
Ah, bueno, no, porque...
No, yo no pongo en tela de juicio eso.
No, yo siento que lo está poniendo en tela de juicio, señor.
No, pero señora, ¿usted está satisfecha con...?
Sí.
Discúlpeme.
Sí.
Ella es muy sufrida, ¿eh?
Ah.
Ella sí.
Me parecía.
Bueno, ¿qué hago?
Sí, no alcanza la cena nunca por el señor, no para comer. ¿Sabes?
Y bueno, ya le digo, hay que intervenirlo.
Se cree que soy una provincia.
No va a quedar...
Claro, señor, no es una obra social, una
claro,
provincia. ¿Cómo va a intervenir a mi marido?
Se interviene algo cuando hay corruptela.
No, señor.
¿Por qué mejor no le interviene a mi cuñado, que me debe 500 pesos?
¿Dónde me está con mi hermano? No,
tu hermano me pidió 500 pesos el día que nos casamos.
Bueno, no discutan aquí, por favor.
¿Sabes por qué me los pidió? Porque me los vio. Porque yo saqué el anillo.
Sí.
Del bolsillo. Y él estaba, que nos salió de padrino.
Ah,
y vio que yo saqué un pacoy que tenía ahí, tenía mucha guita, había ganado en el hipódromo. Y me dice ahí delante el cura.
¿Qué le dijo?
Por debajo, en medio de sotamanga. El cura me estaba preguntando, ¿no? Dice yo, si aceptan por esposa, para seguirla, ni en que se muera, todo eso. Y el tipo, bajita, dice, préstame 500 pesos.
En el medio de la ceremonia.
Le digo, pará, le digo, me estoy casando.
Y mi hermano es así, mi hermano es desubicado.
Pero... Pará que me case, ¿no? Dice, pagame los 500 pesos, si no empiezo acá los gritos delante del cura.
Pero qué barbaridad.
Le di los 500 pesos, todavía se me cayó el anillo.
Sí, que no lo pude agarrar porque lo vio los dedos, como lo que.
Y...
Claro, me tuve que agachar yo.
Sí, bueno, y...
El cura mismo cuando me agacho y saca... Espere, y bueno...
Claro.
Fue un
casamiento espantoso. Mira, que sí. Te juro, no me caso más en esa iglesia.
Sí, bueno, no, bueno, sí, juró
una
amor
una iglesia
eterno.
Que son 4 metros de fondo nada más tiene. Empezó la marcha nupcial y a los 3 compases ya habíamos llegado.
Tiene que ir lento, hay que avanzar.
Sí, bueno, no, tampoco, pero... estamos ahí, dale, che, más, sí, tanto espamado.
Bueno, dígame, ¿va a dejar algún adelanto para...? Porque esto es una
intervención cara. Sí, si quiere le dejo 500 pesos.
Ah, bueno, pero tiene un masacote y todo, cambio, ¿qué es? ¿Un bollo?
Sí, son 500 pesos, en billete de 2.
Sí,
los
bueno.
No los tengo muy... porque hoy vengo recién de la verdulería.
Ah, ¿qué compró?
No, soy verdulero.
Ah, ¿es verdulero?
Sí, yo vendo...
Sí, le vendimos un zapallo sí. Ridículo.
Ah.
Le cobramos 500 pesos y el tipo me pagó todo en billete de 2. Mirá si será miserable. Pausa.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Unforgettable. Innumerables recuerdos van a venir a tu mente. Noches.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Lugares. Momentos.
Moon River, wider than a mile.
Perfumes. 23, desde las 20,
septiembre, amor.
Especial, grandes baladas de todos los tiempos. Un momento único para disfrutar del principio al final.
Y tu mirada se clavó en mis ojos.
Para volver a enamorarse. La mejor música está en la radio pública.
En enero, Nacional cambia para vos. Enredados en el aire, con Amanda Alba y Carlos Castro. Sábados, de 17 a 18. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. Sábados, de 18 a 19. Manivela, con Coco Blaustein. Sábados, de 19 a 20. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción.
Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos.
Víctor Hugo está en la Radio Pública.
Hola, soy Roberto Perfumo. Como siempre, tenemos Pasión Nacional.
Yo soy Gustavo Vergara y te queremos tener a vos en la pretemporada, en el entrenamiento, en el equipo titular.
Y desde ya en las polémicas, en la opinión.
Porque si hay algo que agradecerle a la audiencia, es el apoyo que nos ha dado en estos años.
Queremos que juegues en primera con nosotros.
Y que no dejes de patear al arco, como lo haces siempre, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde.
Abrazo de gol, chao.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 96%. La ministra de Seguridad se reunió con la cúpula de la Policía Federal. Nilda Agarré les dijo a los uniformados que su cartera tendrá las puertas abiertas para elevar cualquier consulta, queja, propuesta o crítica. La funcionaria también se manifestó a favor de mejorar las condiciones laborales de la fuerza. Garré también les pidió compromiso y eficiencia para lograr que los ciudadanos vuelvan a sentir que el policía es un amigo que los protege y cuida frente a las amenazas del delito. La pareja de montañistas que se había extraviado en el Cerro Aconcagua fue contactada por un grupo de rescate. Ayer por la tarde, Belén Pedernera y Tomás Gómez Gómez intentaban llegar por tierra hasta un lugar donde los pudiera recoger un helicóptero. Los montañistas estuvieron varados a 5.200 metros de altura tres noches, con temperaturas de 15 a 20 grados bajo cero. Son 727 los muertos por el temporal que afectó a Río de Janeiro. En tanto, los equipos de rescate continúan la búsqueda de al menos 207 desaparecidos. En el octavo día de trabajo, los socorristas encontraron otros 17 cadáveres. La previsión es que el número seguirá aumentando en la medida en que se tenga acceso a áreas que permanecían aisladas. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Arte Radial. Solo por Nacional.
Programación 2011.
Seguí prendido a la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, veo el diablo en calzoncillos. Nuestra bien habitual sección, sí, dedicada a las personas que sienten alguna clase de dolor.
Por supuesto.
Y no lo pueden remediar con nada. Bien. Y gente que harta de los médicos busca medicinas alternativas. Que somos nosotros una medicina, claro, alternativa. Vamos a dar consejos para gente que tiene este o aquel mal. Por ejemplo, empezamos por donde usted quiera. Las nueces y las mujeres. Las nueces y las mujeres es otro tema.
Usted empieza por las nueces.
Sí, que usted se encarga de las mujeres.
¿Cómo es?
No.
¿Cómo las nueces y las mujeres, señor?
Voy a leerlo. ¿Qué tiene? A ver qué dice. No sé.
Sí.
En este momento se producen en los pasillos de Radio Nacional toda clase de desmanes. Tiene lugar una asonada.
Sí, tiene lugar. Yo creo que habría que avisar que la clínica cierra a las 10 de la noche.
Bueno, muy bien. Sí. Vamos a continuar adelante.
Ahí es.
Un estudio sacó a la luz una sorprendente novedad. Sacó a la luz es un inciso desagradable. Las mujeres que ingieren nueces son las peores.
No, señor.
No, son las peores, señor.
Me juzga así.
Porque... Tiene su lógica.
Sí, sí.
A mí me gusta la mujer que come nueces.
¿Por qué?
Porque a la nuez hay que romperla antes. Entonces yo me he comido, no me he comido, sino que
se comide.
Me ofrezco a romperlas, a las nueces.
Sí, sí, claro.
¿Cierto?
¿Pero con un cascanueces?
No, con mi propia mano. Yo pongo una nuez entre mis poderosas manos y debido a mi fuerza hercúlea...
no lo sabía. Lo felicito.
La rompo las nueces. Después le entrego la nuez, la partida, a esta dama, que inmediatamente cae rendida a mis pies.
Pero y su efectividad rompiendo nueces es 100%.
100%. Pero lo que no es 100% es el hallazgo de mujeres que estén a punto de comerse una nuez.
Claro, sí.
Yo he hallado mujeres a punto de comerse muchas cosas, pero no nueces.
No.
Yo voy a los bailes, a los boliches... Y miro así, es difícil, en los boliches más difícil porque hay esa luz que está oscuro, no está oscuro. Y, ¿cómo sabes si una mina tiene una nuez en la mano?
Claro, no,
pues es un entonces caramelo.
Claro, por eso un caramelo y yo me abalanzo, ¿quiere que le rompa la nuez? No, dice el caramelo.
¿Y en tal caso?
Pero cada tanto aparece una.
Sí.
Yo, buscando, y justo yo mira la nuez, la mina, y dice, ¿cómo la rompo?
Y usted ahí.
Y ahí aparezco, con permiso. Y le rompo la nuez.
Sí, es poco probable que se encuentre frente a esa situación.
Es poco probable. ¿Sí? Bueno. ¿Sabe cuántas mujeres he encontrado yo así?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno.
Pero no, tuve un episodio con una novia, y fue, como preguntaba usted, un fracaso.
¿Ah, sí?
Sí, era la primera vez, lo digo, y no puedo evitar que el rubor invada mis mejillas.
Sí, no se le nota el rubor.
No. muy bien. Era la primera vez que me llevaba a su casa esta chica a conocer a sus padres.
Ah, ya iba en serio la cosa.
Justo era diciembre,
sí.
Una época en que ya las casas están abastecidas de turrones, nueces, avellanas, sí. Almendras...
Todas cosas para el invierno.
Etcétera, pero que son navideñas. Y... muy bien, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Yo ahí... Mi desempeño no era muy brillante, porque no podía participar de las conversaciones, porque no entendía lo que decía. No.
Y la primera vez que una vez...
Claro, ahí, ¿de qué hablará? Hasta que en una de ellas, mi propia novia toma una nuez.
Bien.
Usted y un tacho que había ahí con nueces. Y le digo, ¿te la rompo? Hay que decir que estaba toda la familia, no solo los padres, sino también algunos tíos. Y uno, que según me enteré, había sido su anterior novio.
Ah, y también
me miraba con cara de pocos amigos.
O sea, que se hizo amigo de
envidiándome,
los padres.
Se hizo amigo de los padres como hacen algunos miserables cuando la mina los deja.
Sí.
Se hacen amigos de los padres, están ahí, criticando los nuevos tipos que la mina se levanta.
Exactamente.
Le digo, ¿te la rompo? Ay, me dice, gracias. Digo, dame la nuez. Bien, me la dio y... Puse la nuez entre mis manos,
claro.
Miré a todos con cierta suficiencia, he de confesar, ¿no? Empecé a hacer fuerza y no se rompió la nuez.
Insista.
Claro, insistí, ¿qué voy a decir? Enseguida sí. Me voy a entregar, bueno, quédate con el otro tipo, no.
No, insista, no. Vamos hasta el final, hombre.
Empecé de nuevo a hacer fuerza. Nada, no se rompió. Y yo veía que el antiguo novio...
Disfrutaba de él.
Disfrutaba, claro. Estaba cruzado de brazos, mirando así. Por ahí la miró a mi novia y le hizo así. Como diciendo, mirá, no sé qué más.
Claro, sí. Claro, era corto claro, de palabra.
Te cambiaste por esto.
Claro, es algo así, tiene razón. Yo no, no advertí eso, pero es que usted me lo dice, me imagino. Digo, voy a intentar una tercera vez. Y no se rompió la nuez. Claro, siempre me quedaba la posibilidad de tirar la nuez al suelo y romperla a pisotones.
Sí, sí, algo.
Pero imagínese, no le voy a dar después...
Toda la nuez rota.
La nuez toda rota y además mezclada con las porquerías que vine pisando por el camino.
Sí, sí, no.
Que venía incluso de Luján, así que calcula. Bueno, entonces dije... el novio dice, si me permite...
Uy, no.
Se la rompo yo.
No, qué mal momento.
Usted me imagino no se lo dio.
Oh, un momento de enorme tensión, ¿no? Yo lo miré al tipo, el tipo me miró, miré a mi novia me miró, la madre, primer plano de las manos de la madre, así como entrecruzadas, con ansiedad, porque la madre lo que no quería es que se armara mi lío.
Claro.
A ella no le importaba cuál de los dos iba a prevalecer.
Claro.
Muy bien, y voy a hacer el último esfuerzo. Me desmayé.
¿Pero cómo? Y sí, ya había hecho un desgaste muy grande.
Me desmayé, se me rompió una vena.
¡No! ¿Y qué pasó?
La vena tizona se me rompió.
Ahora, se le rompió la vena y la nuez muerta de risa.
La nuez, no sé, muerta de risa, no se rompió. Hasta que yo estaba consciente, la nuez no se rompió. Después me desmayé, cuando me desperté estaba en la estación.
¿Cómo en la estación?
Y se ve que me habían llevado entre toda la estación, me habían dejado ahí en la sala de espera, tirado.
Pero ¿cómo no, su novia no lo acompañó?
¿No lo hicieron atender por una persona, un médico?
Nada, directamente me echaron. Aprovecharon a echarme porque yo estaba desmayado. No hay cosa más fácil que echar a uno que está desmayado.
Sí,
basta
sí.
con sacarlo a la puerta.
¿Y qué
Tuvieron hizo? La delicadeza de llevarme a la estación,
claro.
Que quedaba a 3 cuadras. Así que por lo menos me ahorré esas 3 cuadras. No sé cómo me habrán llevado, si a la rastra, en auto, en camioneta o qué.
Usted no,
no
tenía...
importa tampoco, a esta historia no le hace mucho.
No, pero sí le hace saber qué pasó con su novia, si la volvió a ver.
Y yo esa noche no me atreví a volver.
No.
Iba a volver avergonzado, a golpear. ¿Quién es el de la nuez?
No.
La vieja Inés.
¿Tiempo después no la volvió a ver, nada?
Sí. La volvió a ver, la volvió a ver.
Y el amor siempre triunfa, ¿eh?
Sí, pero en este caso...
¿No con usted?
No conmigo.
Ah.
No. Triunfa en otros partidos. Y un día la veo venir de lejos, acompañada por un señor.
Sí. Mm. ¿Aquel?
Aquel, el mismo tipo.
Mm.
Entonces yo estaba... también no estaba yo en un estado muy... brillante, porque me habían echado de una recepción en la embajada de Bélgica.
¿Por qué?
Porque había robado unos sándwiches. Entonces, estaba medio sentado ahí, casi desmayado estaba.
Pero es de desmayarse mucho.
Sí, sí. No, había vuelto en mí y ahí fue cuando la vi venir. En principio pensé que era un sueño.
Claro,
no.
Sí.
Venía ella caminando, yo sentado en el suelo así, medio desparramado, ¿no? La corbata floja y suelta, la camisa afuera. Así. Y la vi que venía, se acercaba con el tipo aquel. Y cuando pasaron frente de mí, el tipo sacó una nuez en el del bolsillo.
No, es un provocador, señor.
Me mostró la nuez y me hizo así. Después se la guardó y siguieron caminando.
Conservaba la nuez.
Eso es tremendo, o sea,
terrible.
La imagen de la tristeza es claro. Esa, ¿no? No
pero además, seguramente era aquella nuez.
Era la misma nuez, claro. Yo la reconocí.
Es a mí.
Quiere decir que por lo menos no se la había roto.
La conservaba intacta.
Claro.
Pero usted no, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
¿No sospecha que le tendieran una trampa? Que...
¿Cómo una trampa?
Que no era una nuez, sino que era un picaporte.
Ah, puede ser. Que hubiera sido una bola de hierro.
Claro.
Pintada como,
y algo
como
así.
Una nuez por este hombre.
Invitaron a toda la familia para burlarse de usted. Madre, padre, tío, sobrino.
No, ella no. Pero es una conspiración de la familia que por ahí no quería que yo me uniera a ella.
Pero ella no hizo mucho esfuerzo por retenerlo.
Sí, pero porque estaba convencida de que yo era un alfeñique de 44 kilos.
Pero así todo, ella siguió con aquel tipo. Discúlpeme que le insista en eso.
Sí, bueno, porque estaba engañada. Pero si yo ahora mismo voy y le toco el timbre y le digo, fuimos víctimas de un engaño, etcétera, Sí. Ella enseguida se pone algo, porque hasta en este momento debe estar en Enagua, ponerle. Se pone algo, un vestido.
Y huye con usted.
Y huye conmigo, lejos, donde nadie nos conozca. Bueno. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué hora es?
Y la 1:15 de la mañana.
No, es un poco lejos, porque vive en Carupá, la mena.
Ah, no. No sé, ¿usted se tiene fe para hacer algo así, la verdad?
Sí, sí, yo la verdad que sí. Así que voy a ir y después le voy a contar.
Bueno, vaya nomás, ¿eh?
Pero no, ahora no, voy a ir en otro momento porque ahora tenemos compromisos.
No te voy a seguir,
con las monografías de interés médico que hay acá. Por ejemplo, si usted maneja...
Sí.
Ponga atención a esto.
¿A qué?
A esto. Usted se puede agarrar mientras maneja flor de alergia.
¿Mientras maneja?
Mientras maneja, porque en el auto puede haber polvilio,
sí,
ácaros, microbios, roedores de toda
clase.
Bueno,
no, roedores no sé.
Roedores y batracios de toda clase.
Bueno, no hay nada peor que lo pique un mosquito mientras usted está manejando.
Hay que aguantar.
Pero, sí, la mayoría de las veces todo se reduce a un simple estornudo, ¿cierto? Achis.
Sí.
Pero si usted va a 180 kilómetros por hora y se manda un estornudo, lo más probable es que pierda el control del bólido y se estrelle contra algo. No
pero
sé,
usted como estornuda, con todo el cuerpo.
No, un estornudo, señor. Un estornudo, cierra los ojos durante 3 segundos. En 3 segundos un auto a 190 kilómetros por hora recorre cerca de... Muy cerca.
Sí, muchísimo. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Partamos de esa base.
Claro, claro.
Usted está manejando.
Usted tiene que tratar de, inhibir el estornudo en un momento que usted no debe estornudar.
No, no se puede.
Sí, tiene que sonreír. Usted sonría. Y cuando tiene ganas de estornudar, sonría. Así, pero como Badía.
Por eso nunca estornuda Badía, ¿vio?
La Badía nunca lo
vi. Yo nunca lo vi estornudar.
Y bueno, es por esto. Es la mejor técnica para no estornudar en el momento.
Bueno, no lo sabía, ¿eh? ¿Cuántos accidentes me hubiera ahorrado?
Tienes razón. Yo sabía que hay que hacer como el 3, la seña del 3.
¿Así también?
Y ahí uno, pero sí, sostenerla.
No, pero se le va todo por la nariz.
Si es peor todavía.
Muerde los labios así, los labios.
Yo perdí una novia por un estornudo. Pero ¿también? Se lo voy a contar otro día. Bueno, entonces, acá dan los siguientes consejos. No conducir con las ventanillas abiertas.
Y sí. ¿Cómo? Está bien, porque le puede entrar
el aire.
Polvillo, basura.
Sí, todo el polvillo.
¿Por qué los taxis de Buenos Aires tienen siempre la ventanilla del tipo que maneja abierta, aunque haga 20 grados bajo cero?
Y porque saca el brazo hacia lo canchero.
¿Es obligatorio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Macri, por favor. Vengo a hacer una pregunta. Dígame, ¿por qué los taxistas andan con la ventanilla abierta, aún bajo el más crudo invierno?
Porque ese... no sé por qué.
Ah.
No sé por qué.
Siempre contesta lo mismo.
Sí.
Pero sucede que el tipo que va atrás es el más perjudicado.
Y
por
le llega todo.
El viento.
Claro, porque le entra un viento que es como ir en moto.
Claro, pero va en taxi.
Claro, a veces yo vengo en taxi y me dice, ¿qué, viniste en moto? No, digo en taxi. Ah, peor todavía. Y tengo los pelos todos revueltos.
Entonces hay que poner, ¿sabe qué? Como en Montevideo, el vidrio ese que separa.
Claro, que separa y que impide conversar.
Claro.
En Montevideo no se puede conversar con el taxista porque hay un vidrio.
Claro.
Igual se dan vuelta y conversan por señas, mucho más peligroso, porque no miran para adelante y te hacen la seña. Ahí se ha desarrollado todo un idioma entre el pasajero y
el taxista. Sí, sí.
De señas. Por ejemplo, si usted hace así, quiere decir gire a la izquierda.
Claro.
Bueno, pero entonces hay que cerrar todas las ventanillas. Segundo, mantenga el interior del vehículo limpio.
Y sí, porque no va a cerrar...
Disculpa, porque no hay nada peor que un vehículo sucio.
Sí, porque lo que sucede es que... Si usted anda, por ejemplo, con el vehículo abierto,
sí,
todo el día,
sí,
de aquí para allá, va y viene, fácil, va y viene,
ya es fácil.
Se le ensucia y después no sirve nada cerrar el vehículo.
No, cuando lo cierra, ya es tarde.
Sí, claro.
Ya, el daño está,
ya está
hecho.
Ya le quedó adentro.
Está hecho, sí, señor.
Pues quedan residuos.
Entonces,
usted va
primero limpia.
Sí.
con el vehículo abierto. Y
después lo cierra, bien sí. cerrado, no tiene que haber ninguna ventanilla abierta.
No, señor.
Después, use anteojos de sol para limpiarse el vehículo.
No,
no. Señor. ¿Para qué dice? Ah, para manejar. Pero, ¿cómo? ¿De noche?
No, para que no le entren los... No, de noche no, de noche se los
¿qué
salta.
¿Qué sé yo? Acá dice, ¿no dice?
Son lentes de sol.
Evitan sol. La entrada de polen en los ojos.
Claro, el polen no sabe si es de día o de noche.
Claro. Ahora, ¿qué te pasa? Te entra polen en los ojos, vienen las abejas y te pican.
Claro.
No,
O te crece una flor en el ojo.
No, ¿cómo le va a crecer una flor?
Por el río Paraná iba navegando un piojo.
Hace propóleo. No, el polen, una vez que se le mete en el ojo, usted se tiene que detener.
Ahí al... El auto.
¿El auto?
Sí, sí, bueno, ¿qué quiere que siga con los ojos llenos de polen?
¿Y dejar el auto ahí, cerrarlo?
Sí, hay caminando. Gente que deja el auto. Yo ando siempre por ahí buscando autos pertenecientes a personas en cuyos ojos haya entrado polen.
Claro.
Me apropio de ellos y los vendo.
Ah, pero mire usted.
Bien, dice...
Autopolen.
Los anteojos evitan las irritaciones oculares, una de las dos cosas. No se debe conducir si se toman medicamentos que provocan sueño.
Sí,
buenas
yo.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene medicamentos que provocan sueño?
Sí. Quiere...
Somníferos.
Somníferos.
Esto es una estación de servicio y usted está vendiendo medicamentos
claro.
que provocan sueño.
Nosotros quiere, somos
señor,
inspectores.
Soy inspector.
Y somos inspectores que fingimos ser otra cosa y lo acabamos de descubrir a usted en un delito... Capital,
era un chiste, vamos.
No, eso dicen todos después de asesinar a cuatro.
Si lo hace esta pastillita.
No, señor, lamentablemente no. Bien, continúa adelante. Hay que tener en cuenta que el grado de somnolencia siempre es alto durante los primeros días del tratamiento. ¿Qué tratamiento?
De la pastilla esta para el sueño.
Ah, bueno. Nunca mezclar esta clase de medicamentos con alcohol.
Sí.
Ya empezamos, nos fuimos para el lado de los tomates.
Sí, igual tampoco tiene que tomar alcohol.
Claro, tampoco tiene que ponerse de novio con...
¿Y la alergia?
Personas que vivan lejos, qué sé yo. ¿Para qué? Para no usar el auto tanto.
Claro.
Puede haber más accidentes.
Sí, no tenga auto.
Ni novia.
Ni ojos, ya que estás aquí se los ojos.
Lave siempre con abundante agua la nariz y los ojos durante el viaje, dice aquí. ¿Cómo durante el viaje? Mientras voy manejando.
¿Qué auto tiene canilla? No hay, señor, auto con canilla.
Bueno, señor, pero te puede llevar un tacho, supongamos.
¿Tacho con agua?
Si hace llenar un tacho con agua, lo pone, supongo, en el asiento de al lado.
Pues
así que su novia la lleva atrás.
Sí.
Y cada tanto, en los semáforos, usted se lava con abundante agua la nariz y los ojos. Y esto evita como la entrada del polen, en todo lo que acabamos de decir.
Claro, pero está todo, usted está mojado.
Sí, pero yo siempre llevo. Yo voy a Mar del Plata, paso por la estación de servicio y le digo, lléneme el tanque y lléneme el tacho.
¿Pero cómo va a andar con el tacho de agua y...?
Límpleme la goma.
¿Y en las curvas cómo hace?
¿En las curvas qué?
Y el agua se le va para todas partes.
Ah, tiene razón.
Sí, sí, sí.
Es mejor taparlo el tacho, entonces.
Y anda y tapando y destapando, pero solo para lavarse la cara, señor.
¿Qué quiere usted? ¿Quiere estar con los ojos así? Bueno... Mala
no,
suerte,
no, pero qué, no. Mala suerte no.
Mala suerte.
¿Sabe lo que puede hacer?
A ver.
Tiene unos, una especie de taponcitos de algodón. Dije taponcitos.
Sí, rolón.
que usted los humedece.
Sí. Se los pone mientras maneja. Y se sobre los ojos.
No, no, sí, no, no mientras maneja.
Y salga Pato Gallareta y se encomienda a la providencia divina.
No, se puede poner uno en un ojo, ve con el otro.
No,
después
sí,
cambia
no.
de ojo.
No, porque la visión... Tenemos acá al doctor Finocchietto,
sí.
Que es oculista.
Oculista. Señor, usted, si se tapa un ojo, ve menos que si se tapa los dos.
¿Cómo?
Señor.
¿Pero de dónde estudió este señor?
Eso es lo primero que te enseña.
Esto es así,
una
señor.
Mano lava la otra y las dos lavan el ojo.
Pero tendrá un ojo de vidrio usted.
No, señor, porque usted pierde noción, me comprende, de la distancia.
Sí.
Entonces pierde la noción, tiempo y espacio. Ya no sabe dónde está.
O sea, hagamos la prueba. Usted vaya a manejar con los ojos vendados.
Usted, señora, que está en su casa,
sí.
Y los que están aquí presentes, tápense un ojo.
Sí.
A ver, tápense un ojo usted, Barton.
Sí.
Ahora, trate de tocarse la nariz. Magnífico, lo logró.
No diré,
claro.
Parece mentira, ¿eh?
Pero ahora trate de caminar derecho.
Claro.
Hasta aquel lugar.
Camino perfectamente.
No, señor. Ahí está. ¿Ve
ahí
que
está.
Se perdió?
Sí, claro.
Porque pierde noción, tiempo y espacio.
Si esto le pasa a 190 kilómetros por hora, que vamos cada vez más ligero, se escracha.
Fallece.
Bueno, seguramente, pero peor con los dos ojos tapados.
No, porque ahí usted está ya desarrolla otro tipo de sentido.
El mismo organismo, discúlpeme, la involuntaria rima, desarrolla una especie de clarividencia sin ojo.
Pero,
usted,
no,
como los murciélagos. Y usted va adivinando lo que pasa, como un radar, como si tuviera un radar. Pero para eso, aquí discrepo con el amigo odontólogo. Que hay que ponérselo varios días para que se empiece a desarrollar.
Sí, por supuesto. Sí,
varios días. Usted, por ejemplo, se venda los ojos como si fuera a jugar al gallo ciego, ¿no es cierto? ¿Eh, señora? ¿Se entiende?
Sí, bueno, sí.
Y se queda así 5 o 6 días. Y después se los deja igual.
Y sale a manejar.
Y el cuerpo en esos 5 o 6 días desarrolla unas percepciones incluso extrasensoriales.
Claro.
Usted puede adivinar el futuro.
Pero solamente con taparse los ojos.
En realidad no era cierto todo esto que le estábamos diciendo. Pero
inténtelo.
Inténtelo.
Sí, hay creo que lo haría todo el mundo.
Finalmente, el último informe es Pasión por la fruta. Es una telenovela que se va a estrenar en el firmamento estelar de Canal 7.
Ah, mire usted, y Pasión por la fruta en general, digamos.
En general, lo que dice acá. Dice, en la medida de lo posible hay que comer las frutas con cáscara después de lavarlas bien con agua a la fruta.
Sí.
O sea, incluso en el mismo tacho que usted tiene
en el auto,
usted lava la fruta. Sí, que la va a llevar en el bolsillo. Por ejemplo, usted sale, invita a una muchacha a dar un paseo en un auto. Bueno, primero le dice, mira, disculpa si no te llevo a mi lado, pero tengo un tacho.
Sí, ya es descortés.
Y más de uno no, no hay lugar para vos. Entonces,
y a eso le suma la fruta.
Sentate atrás, claro. Entonces usted va manejando y por ahí saca del bolsillo de atrás un durano.
Sí.
Y se da vuelta o la mira por el espejaime y le dice, ¿gusta un durazno? Y la mira no le va a decir que no.
No sé, a mí me parece que puede llegar a decirle que no.
Entonces saca 2 duraznos, uno para usted y otro para la mena. Los lava o se lo hace lavar a la mena, porque usted no puede lavar los duraznos mientras está manejando por ahí. A 200 kilómetros por hora se hacen pomada. Entonces le digo, disculpe, pero ¿por qué no me lava los duraznos?
Pero no, dice,
en este tacho, mientras yo manejo. Y eso a la mina va a decir, este hombre, una delicadeza.
Pero con cáscara, ¿eh?
Ah, cuando se lo va a comer la mina, vos le decís, te lo comés con cáscara, ¿eh? Porque la fruta, ¿por qué me dice todo esto?
Sí, ¿por qué?
Todo esto. Porque es muy buena, ahora le digo para qué. Dice, no sé qué dice.
Porque todos los nutrientes están en la cáscara.
Todas las cosas buenas que hay en el mundo le van a pasar si come fruta con cáscara. ¿Y por qué no sin cáscara?
¿Por qué?
No sé. Pero, ¿por qué hay que lavar la fruta? ¿Usted se acuerda lo que contó ayer?
¿Y lo del zapallo?
Lo del zapallo.
Sí.
¿Qué le dijimos del zapallo?
¿Qué me dijo del zapallo? No,
que
no.
Estaba lleno de DDT.
De veneno.
De veneno. Y la fruta lo mismo. Acá es una denuncia. No tenemos miedo a la mafia de la fruta.
¿Pero qué mafia de la
no
fruta?
No tenemos miedo, señor.
Para
acá
evitar.
No le tenemos miedo...
¿A qué?
Muy especialmente a las organizaciones que no existen. Y entonces, usted tiene que lavar el durazno.
Sí. Sí, lo lava. Pero ¿cómo se lava? O sea,
con agua, señor.
No, agua, me refiero
llevo,
a esto.
Con ya mucha estamos... agua, y yo llevo el agua entera siempre, un cepillito.
¿Con un cepillo?
Que tanto sirve para un barrido como para un fregado. Siempre un cepillito es útil. Que los dientes...
Pero no, con el mismo cepillo.
El parabrisas, algo. Cepillame el durazno, le decís. Y la mina lo cepilla y ¿ves? Uno le dice, ahora no tiene ningún germen patógeno.
Pero
y
usted,
la mina, cuando escucha eso, dice, estoy con el hombre de mi vida.
Claro, es casi un biólogo, casi un biólogo.
Prácticamente un biólogo, ríase de Pasteur.
¿Y se lo come con pelusa?
Sí. La pelusa forma parte de la cáscara.
Claro, pero al cepillarlo...
Ah, puede que pierda la pelusa, bueno.
No, le crea cierta estática.
Sí, queda, sabe que cuando usted uno cepilla mucho el durazno, agarra electricidad y empieza a traer cosas.
Pero es rarísimo eso que dice.
Se imanta.
Se imanta.
¿Y qué?
Porque
qué?
Papelitos.
Ah, atrae papelitos y esas cosas. Mire, la verdad es que me llama la atención.
Bueno, no importa todo esto. Se lo estoy diciendo para su salud. Esto se llama pasión por la fruta. Entonces, muy bien. Recordemos los tres consejos. Sí. Nueces.
¿Las nueces?
Las nueces para las mujeres.
Está bien.
Después.
Es un fruto.
Manejar con el vehículo limpio.
Sí.
Sí, y la
cara. Y bien cerrado.
Sí.
Y bien cerrado. Y en buenas condiciones mecánicas. No hay peor cosa que un vehículo roto.
No, claro, por supuesto.
Entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercero es llevar siempre en el bolsillo de atrás del pantalón uno u dos duraznos.
Sí,
y con eso aseguramos una larga vida. Y nos mantendremos lejos del médico, de las prepagas.
No sé cómo llegó a esa conclusión, pero...
hemos dado argumentos, sí. Pero...
sí, no sé, me
indebatible,
parece...
señor mío.
No sé cómo arribó a eso, pero bueno, voy a tomar por cierto estos consejos.
Vaya a tomar por cierto.
Y después le cuento.
Bueno, mientras tanto, hacemos una pausa que aprovecharemos para comer duraznos,
sí.
Para romper nueces y para limpiar el vehículo. Pausa.
En enero, Nacional cambia para vos. Panorama Mercosur, la realidad de Latinoamérica. Domingos de 7 a 8. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. En enero, Nacional cambia para vos. Enredados en el aire, con Amanda Alba y Carlos Castro. Sábados, de 17 a 18. Portales Argentinas, con Jorge Dubati. Sábados, de 18 a 19. Manivela, con Coco Blaustein. Sábados, de 19 a 20. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche.
Por la radio pública.
Se adelanta cielo parcialmente nublado.
Lunes a viernes, de 5 a 6, al despertar.
Lo más importante, gracias por formar parte de la audiencia.
Con Sonia Ferrari.
Salud, trabajo, paz y amor. Qué lindo eso, ¿eh?
Por Nacional, la radio pública.
Tu radio, la radio de todos.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al auditorio de Radio Nacional.
Nacional.
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
maestro, el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Arnaldo, Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro,
maestro,
Manuel,
Manuel
Moreira.
Silvia del Sur le pide Noches de Montmartre.
Bueno, a ver si lo puedo.
Champagne y banana y casi bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año con sus pasiones desata aquí en Montmartre su bacanal, en tanto que la oscura casi desierta recorta de la puerta de algún bistro. Mimi con hambre y frío recuerda el viejo romántico Montmartre que ayer pasó. Montmartre, para picar la medianoche. Montmartre, fuerte San Regio coche. Los besos del San Juan, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Qué lindo.
Ese es Noche de Montmartre, lindo, ¿eh?
Muy lindo.
Nunca lo cantamos.
Aquí Ana Comodorio también siempre pide el viejo vals.
El viejo vals es muy difícil, ¿eh? ¿Lo podemos cantar? Bueno,
a ver, intentémoslo.
Recién estuvimos recordando la letra, pero...
Confesé,
mi amor, te confesé,
sin ver que mal
llamaba tu interés,
no aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien
que se acaba.
Era mi corazón
su vaivén.
Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal,
que nos deslumbró llena de un dulce mareo sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar.
¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No sé, tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Matías de Núñez pide...
¿Se emocionó?
Sí, estoy emocionado.
No llores, no, es una canción.
Cuesta abajo.
Nos gusta hacer hablar a Jules esta noche.
Ahora sí, a propósito me están haciendo hablar todo.
Martito, la orquestina.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y
crucé por los caminos como un paria que el destino empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría en mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Y que nunca volverá.
Aquí alguien que ha escrito con tinta roja pide Y nada más de Silvio Rodríguez. Y no firma.
¿No firma?
Ah, un momento.
Pero es de acá.
No, no,
ese es de acá.
¿Esto fue escrito hace menos de 6 horas?
Me parece que sí.
Juan de Neuquén le pide Kilómetro 11.
Kilómetro 11, sí. Es un lindo chamamé. Ha venido el maestro francés Louis Memme con su acordeón. Ahí está. Thank you.
Almagro, el Burín de la calle Ayacucho, le pide.
No, ¿vale? Que cante Mano, que cante Mano. No, ¿qué tango querés cantar?
Hagamos alguno que...
Pobre mi madre querida.
Qué lindo, pobre mi madre querida. Vamos a hacer nuestro habitual homenaje a José Bettinotti.
Sí, señor.
Hacemos el medley.
Hacemos el enganchadito de Bettinotti. Nosotros también estamos siempre con el último figurín.
El top hit.
Prepárate un caso que no encuentro la guitarra. Aquí está.
Madre querida, ay, cuánto
le hago dos vueltas.
Ok, dame dos vueltas. Mira, mamá.
Pobre mi madre querida. Ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida. Ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía, luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Fondo de la noche, la barriada se entristece, porque en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, se ha paliado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Troay, la la la.
Muy lindo. Maestro, ya me entusiasmé, le empiezo a pedir cosas para mí, porque ¿no quiere hacer el viejo vals?
Ayer lo va a hacer, por no escuchar el programa.
Me quedo dormido.
¿Qué escucha usted?
Yo escucho.
Este escucha otra radio, me parece.
La FM Nacional.
Sí. Nosotros también.
Nosotros escuchamos Radio Clásica. Yo la escucho porque mientras toco el órgano en casa sale más fuerte que la música, pero bueno.
Bueno, dale.
Está bien, no quieres.
Última noticia.
For No One. ¿No querés hacerme For No One?
Un montón. Dale,
bueno, hago.
Cantate algo. ¿Qué querés? Sí, dale, dale.
For No One. Para Dorio, que siempre se la pierde.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time on doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of. Quiet for no one. Hell
always there, you think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Muchas gracias, Manuel.
Bueno, ya que sobra tiempo y habían pedido el bulín de la calle Ayacucho, haremos apenas un poquito del bulín. El final, el verso final.
Para Juana de Almagro, dice por ahí.
Y el bulín de la calle Ayacucho va quedando mistongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. En el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía. El bacán del arrante alegría está seco de tanto llorar.
Ahí va.
Bien. Aileen de Neuquén pedía Tarde en Itapuá, Manu.
Ah, bueno,
bueno, hagamos un poquito.
Un belo calzón de baño, un día para variar, un mar que no tiene un tamaño, no arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça no copo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuá. Ah, só que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá. Ah, só que há de Itapuá, vindo mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um pet no vídeo informa, argumentar com dosura numa cajosa de óleo. E como olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, vindo mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Era como Itapuá del Norte, digamos.
Se tapó
muchas callasiñas, me parece.
Acá ya casi era una percusión.
Bueno, maestro, a ver, nos quedan unos pocos minutos.
Ah, qué lástima, porque ya empezaba a pasarla bien.
¿En serio?
Yo creo, sí. Yo como es, ¿no? Uno llega a un lugar y empieza a ver, porque a mí me gusta mucho conversar, cuando hay un tema, ¿no? Un tema tiene que ser un tema.
Entiendo, pero escúcheme, mire, está viniendo gente justamente, así que si no le molesta. Bueno. ¿No hay un acordeonista por ahí? ¿No tiene a Louis Meme?
Tenemos al acordeonista francés Louis Meme. Ahí. ¿Qué quiere que toque?
Sous le ciel de Paris.
Espere, ¿sabe qué pasa? Está transporte. A ver, para que salga. Discúlpeme.
El problema del transporte en Francia.
Ahí va.
Le feuille morte. Thank you.
¿Las hojas muertas?
Las muertas.
Un poquito. Pedacito nada más.
La de Mil Cosmay, ya que.
A ver.
Oh, je voudrais tant que tu te souviens. Les jours et les jours se tiennent sans mire.
En ce temps-là,
la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. La fille belle se ramasse à la pelle. Tu vois. Pardon. Je n'ai pas oublié. Le
cantante lui-même también. ¿Qué vamos a hacer con Gillespie, que es el que toca?
Y con recitativos, es muy lindo. Bueno, muy bien. Luis Memel se marca, así, ofendido. Y yo creo que deberíamos ir ya pensando en algún final.
Pensando, maestro, ¿no? Por lo menos, pensando, porque de ahí...
Dos minutos
piden Carla la Italiana.
Podríamos
irnos con eso. ¿Quieres gritar un Viva el León de Francia para la gente de Alberti?
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Tiemblen los tiranos! ¿Quiere hacer el Vaya con Dios? Y después, inmediatamente, ¿cuál?
Carla la Italiana.
¿Cómo no? Mezclado con Carla la Italiana, que...
Tal para cual.
Que son prácticamente dos canciones contiguas.
Que el otro día decía Víctor Hugo Morales por la radio que nadie cantaba ya Carla la Italiana.
Sí. Porque él se levanta temprano.
Se levanta temprano y escucha otras radios.
Yo escucho radio con Víctor Hugo.
Están los domingos aquí en Nacional.
Bueno, dedicado al querido Víctor Hugo.
Sí, sí.
Esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Solamente dos palabras. Gracias.
la información con las primeras luces del día.
El represor Julio Pol, el ministro del Interior
Florencio. La mañana en noticias.
El ministro de Seguridad porteño.
Con Pepe Castro y Sandra Prado.
Vuelven a caer los mercados mundiales.
Lunes a viernes de 6 a 7 por Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública.
La radio jamás descansa.
La radio jamás descansa.
Trasnoche Nacional.
¿Tenés un lugar para escuchar tu idioma original?
www.radionacional.com.ar.
Buscás nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 18 grados 6 décimas, humedad 81%. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los maleteros de Ezeiza y Aeroparque. Es por un periodo hábil de 15 días a partir de ayer y las partes fueron citadas para hoy a una audiencia con autoridades de la cartera laboral. Los trabajadores reclaman la aplicación de los aumentos salariales acordados y de los flancos rotativos. Son casi 3.900 los fallecidos a causa del cólera en Haití. Así lo indica el último parte oficial suministrado por el Ministerio de Salud Pública y Poblacional del país caribeño. Además, 194.000 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad, de las cuales 109.000 fueron hospitalizadas. Eduardo Juan quedó eliminado del Abierto de Australia. Perdió ante el español Guillermo García López en tres sets corridos por 6-4, 7-6 y 6-1. Hoy también se presentarán en el primer Gran Slam del año David Nalbandián ante el lituano Richard Berenkis y Juan Martín del Potro ante el chipriota Marcos Bagdatis. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública. Está en el aire, 870. El número que viene, 2011. La opción número uno, siempre. Nacional, nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Descubriremos un mito que tanto tiene que ver lamentablemente con nosotros. Fundación de Santa Claus, o Claus. Bueno, Santa Claus, dice. En su primera imagen, publicada en 1863 en la revista Harper's de New York, Santa Claus, Santa Claus era un ñomo gordito entrando en una chimenea. Nació de la mano del dibujante Thomas Nast, vagamente inspirado en las leyendas de San Nicolás. En la Navidad de 1930, Santa Claus fue contratado por la Coca-Cola. Hasta entonces no usaba uniforme y por lo general prefería ropas azules o verdes. El dibujante Hapton Sundblom lo vistió con los colores de la empresa, con los colores de Coca-Cola. Rojo vivo, con ribetes blancos, y le dio los rasgos que todos conocemos. El amigo de los niños, lleva barba blanca, ríe sin parar, jo, 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 jo. Viaja en trineo y es tan rechoncho que no se sabe cómo se las arregla para entrar por las chimeneas del mundo, cargado de regalos y con una Coca-Cola en cada mano. Tampoco se sabe qué carajo tiene que ver con Jesús. Tum, tum. Oh. Es de noche. Es en la selva o en el bosque. Tiene ojos grandes, un corazón.